¿Cómo estamos?
Bendecido.
Bendecidos. Hay un canto de Jesús de la Comedia, uno de los cantos de la madre, hace la década pasada, que dice: vuelve a llorar. Y la letra dice de que se ha caído ese vallado que nos daba protección. Otra vez, en tu pueblo hay confusión, recorriendo ese desierto sin reposo ni dirección. Y otra vez dice el coro: vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día a orar. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pastor. Creo que el Señor, si viniera en estos momentos, se pondría a llorar. ¿Cómo está la situación espiritual de la nación? ¿Cómo está todo? A pesar de una pandemia que debería de despertarnos, de sacarnos de nuestra comodidad, pero parece que ha hecho lo contrario. Ha hecho lo contrario, ahora hay más comodidad. Vuelve a llorar sobre ese monte, Señor. Hay que clamar por nuestra nación, por esta fealdad que hay en las cosas del Señor. Pero gracias a Dios que aquí estamos una vez más. ¿Verdad? ¿Cuántos están alegres?
Amén.
Estamos contentos de estar aquí. ¿Saben qué, hermanitos? Estaba pensando, con todo el trabajo que vuelve a estar aquí, ¿verdad? Todos que vinieron temprano a ayudar, el sonido que tuvimos que poner, ¿verdad? Todos los instrumentos. Todo eso jueves por todo este año, ¿no? Lo hemos estado haciendo en la casa. Prácticamente he estado en mis pijamas antes de comenzar, ¿verdad? Estoy ahí trabajando desde la mañana, o preparando el mensaje. Y ya cuando ya vienen las 6, 7, ya estoy alistándome, ¿no? Una media arregladita para estar ahí en el Facebook, ¿no? En la casa. Pero hoy, ¿verdad? Tenemos que venir aquí temprano y preparar y todo eso. Pero ¿saben qué? Es mejor así. Es más bonito tener rostros a estar mirando cuando uno está, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Pero allá estaba yo viendo nomás a la pantalla. Así que gloria al Señor y les felicito a cada uno que está aquí presente, ¿verdad? Los que no están, les extrañamos. Y este próximo jueves estamos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Todo salió bien, un poquito de problemas de técnicos, pero gloria al Señor, aquí estamos. Bueno, vaya por favor a Isaías capítulo 43. Estamos estudiando el libro de Isaías, 66 libros, que es Marcos. Bienvenido una vez más.
Gracias.
¿Y tu niña, de verdad, que está contigo también? ¿Todavía tiene 9 o ya cumplió 10?
No, en octubre cumple 10.
¿10 en
octubre? Porque está creciendo mucho.
Oh. Yo también cumplo en octubre, ¿verdad?
Sí.
Pero no 10.
Pero no 10.
10 más.
5.
Multiplicado por 5.
5 décadas más.
Multiplicado por 5.
Ya. Estamos estudiando Isaías, son 66 libros, perdón, capítulos, son 66 libros. capítulos es como los 27 libros de del Nuevo Testamento, es una cosa tremenda. También el mensaje es muy similar, ¿no? La redención. Así que, por favor, dejamos todos en Isaías 43. Padre bendito Señor, te damos gracias por este momento. Te pedimos, oh Dios, que tú en este momento aclares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos escuchar tu voz, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 43, versículo 1 dice así: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué bonito, ¿no? Creador tuyo, le dice, y formador tuyo. Y noten, hermanos, que el creador va junto con Jacob, su nombre de nacimiento, ¿no? Jacob. Y formador de Israel, va con el nombre que le dio después a Israel, ¿no? Todos, hermanos, somos creados, ¿amén? Somos creados por Dios, pero no todos somos formados por Dios. Porque para ser formados por Dios es necesario querer ser formados por Él, dejarse ser formados por Él. Muchos son los creados, pero sí, somos pocos los que somos formados por Dios. El Señor es el alfarero, amén. Él creó al barro y Él forma al barro de la forma que Él quiere dar. El Señor es nuestro creador y nuestro formador. Amén. La palabra formador, hermanos, en el hebreo, es una palabra que se usa para describir la obra o el trabajo que hace un alfarero, por ejemplo, ¿verdad? Cuando está haciendo una vasija, ¿no? También se usa esta palabra formador en el hebreo para describir la obra de un escultor. Un escultor, aquellos que hacen, ¿verdad?, figuras de madera con ese, ¿cómo se llama? Pincel, ¿no?
Cincel.
Con cincel. Aquellos que hacen esculturas de piedra, ¿verdad? Que una piedra grande la hacen una forma, o de mármol, ¿no? Hermanos, toda escultura, ¿verdad? Toda escultura, para que sean obras maestras, hermanos, no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Toma tiempo, toma talento. Es un trabajo, hermanos, un trabajo en progreso. Así también nosotros. Filipenses 1:6 dice, a Pablo le dice a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como ven, la pantalla la choca. Se fue la electricidad justo antes de que comenzamos y ya se quedó así, ¿verdad? Como semáforo. Así le decían a un muchacho en la high school, semáforo. Mi esposo me dice, no, porque estaba así pillando el semáforo, el cielo. No, que es muy bueno para el mundo. Pero hermanos, somos escultura. Somos escultura, uno da más, uno más que otro, ¿no? Somos escultura que no ha sido terminada, hermanos. Que todavía nuestro divino escultor está trabajando. Somos vasija también, hermano, que todavía está en la ruedita del alfarero, ¿no? Donde está dando vuelta. El Señor no ha terminado con nosotros. Y el contexto, hermanos, el Señor le está diciendo a Israel, yo soy tu formador, yo no he acabado contigo. El Señor espera más de Israel. Y sabemos, nosotros hemos visto la historia, ¿no? Hemos visto la nación de Israel y hemos notado, ¿verdad?, todos sus errores. Vemos que el Señor no ha acabado con ellos. Y es que todavía le esperar mucho más de parte de ellos, ¿no? Así que dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No temas porque el Señor es tu creador, ¿no? No temas porque el Señor es tu formador, y Él no ha acabado su obra por ti. No temas porque el Señor es tu redentor y porque tú eres de Él. Dice, mío eres tú. Mío eres tú, mía eres tú, te dice el Señor en esta noche. Eso es algo muy personal, ¿no? Decir que somos de Él. Mío eres, dice el Señor. Así que no temas, sabiendo que le perteneces al Señor. Porque Él es nuestro redentor. Le pertenecemos a Él porque Él es nuestro redentor. Amén. Porque Él pagó por nosotros. El Señor pagó precio de sangre por nosotros. Él es nuestro redentor. De Él somos. Versículo 2. Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Primer punto, si está tomando notas, no temas sabiendo que el Señor está contigo. No temas sabiendo que el Señor está contigo. Dice, yo estaré contigo cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. Dice, ¿cuándo no? No dice, por si acaso pasas por las aguas, por si acaso pasas por el fuego. No, ¿cuándo pasas por el fuego? Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, por si acaso tienen aflicción en el mundo. No. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Los ríos no te anegarán. ¿Qué palabra, no? Anegar. No te anegarán, ¿no? No te ahogarán. Y el fuego no te quemará. ¿No recuerdan los aquellos tres cuyos nombres son muy difíciles de pronunciar, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero finalmente los aprendí 17 años y en la mañana, ¿ya? Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, la clave de nuestra salvación en cada situación es que el Señor está con nosotros.
Amén.
Así como Él estaba, eran tres los que estaban en el horno, pero de pronto había cuatro, ¿no? Porque el Señor estaba ahí en medio de ellos. Segundo punto, no importa en qué situación te encuentres, lo importante es que el Señor esté allí con ti. ¿Amén?
Amén.
Esa es la clave. Esa es la clave, que el Señor esté con nosotros. Siempre. Versículo 13. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Mire qué cosa tan hermosa que el Señor está diciendo aquí. A mis ojos fuiste de gran estima, yo te amé. Y la muestra de mi amor, dice el Señor, para ti, es que daré, dice, hombres y naciones por tu vida, por tu rescate. Daré hombres y naciones. Y el Señor demostró su amor por Israel, dando a naciones que acabo de mencionar aquí, a Egipto, a Etiopía y a Seba por rescate de ellos, ¿no? Qué hermoso lo que el Señor hace, pero más hermoso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque por nosotros no dio hombres ni naciones, sino que dio a su Hijo unigénito, lo mejor dio para nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Amén. Y Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Imagínense, el Señor está dando la orden al norte, al sur, al este y al oeste. que manden a sus hijos y a sus hijas a Israel de los confines de la tierra. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermanos, esta promesa no solo se cumplió cuando Israel cumplió los 70 años en Babilonia, en cautiverio, y regresó, sino que todavía se sigue cumpliendo. Estaba viendo que en el 2020, hermanos, antes del 2020, habían de 25 a 30 mil inmigrantes que entraban a Israel cada año. De 25 mil a 30 mil inmigrantes llegan a Israel. En el 2020, más de 20 mil inmigrantes. Por supuesto, por el joven, no tenían más inscritos. Pero siguen llegando. Mucha gente se está moviendo. Hay muchos judíos que están regresando a la Tierra Santa. Se está llenando Israel. Dicen que Israel es la número 99 en la nación más poblada que hay. No, no me fijo cuáles son las demás, pero seguro que la China debe ser la número uno, ¿no? La nación más poblada, la que más gente tiene, ¿no? Pero tiene el número 99.
Es
la India. La India, sí, la India.
La India.
La India, pues la India y China debe ser. Pero imagínense, Israel, tan pequeñito que es Israel, ¿verdad? Y es, está lleno y están regresando, más y más gente se está llenando Israel. Pero esto se está cumpliendo porque el Señor dijo: el sur, el norte, manden a mis hijos. Versículo 8: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Cómo es eso, no? Un poquito raro, ¿no? Pero es tremenda. Esta declaración es poderosa, hermanos. Los ciegos tienen ojos, amén. Los sordos tienen oídos. Lo único que no les funciona, ¿no? Obviamente él está hablando aquí de los que tienen ojos y tienen oídos y les funcionan, pero no ven ni ojo. Versículo 9. Congréguese aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdades. Aquí lo que está diciendo el Señor, le está diciendo a las naciones y a los pueblos: ellos son llamados a probar su caso ante Dios. Que ellos traigan toda su evidencia, que ellos traigan todo su argumento, o acepten lo que Dios está diciendo, el caso de Dios, ¿no? Cuando algo malo nos sucede a nosotros, una enfermedad, una catástrofe, un accidente, lo que sea, una desgracia, lo primero que hacemos es culpar a Dios o preguntar por qué me pasó esto, dónde estaba Dios cuando me pasó esto, por qué esto, por qué aquello, ¿no? Y hay unos que hasta llegan a dudar de Dios, que Dios existe porque les pasó tal cosa, ¿no? Pero el Señor nos llama aquí a dialogar con Él, a traer su defensa, a presentar su caso delante de Él, a justificarlo delante de Él, a decirle al Señor por qué no nos merecíamos tal cosa que nos pasó, ¿no? Pero déjame decirte lo que va a pasar. El Señor tiene siempre la razón, porque el Señor sabe lo que hace. Amén.
Amén.
Lo único que uno que hay que hacer es esperar la voluntad, su perfecta voluntad. Ahora, no quiere decir que uno, después de aceptar la voluntad de Dios, uno ya deje de pedir acerca de la enfermedad que uno tenga o que, lo que uno esté pasando, ¿verdad? Decir uno, ya llegué, hasta aquí llegué, ya finito para mí. No, de ninguna manera, hermano. Cuando nosotros hemos aceptado la voluntad de Dios, podemos pedirle al Señor, seguir pidiendo al Señor misericordia, que tenga piedad de nosotros. Vimos en el capítulo 38 de Isaías que Ezequías le dio una enfermedad de muerte, ¿recuerdan? Y el Señor le dijo, le mandó a decir con Isaías: ciertamente morirás. Y aquí llegaste, ¿verdad? Juega los tenis profesionales. Pero ¿qué pasó? Ezequías comenzó a clamar al Señor. Oró al Señor. Y el Señor le escuchó y le contestó inmediatamente. ¿Y qué pasó? Le dio 15 años más de vida. Ezequías. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? No sé si se fijaron, pero hay muchas, en este versículo que acabo de leer, el Señor dice yo a cada rato, ¿no? El Señor dice yo, no sé el pronombre de yo. Nosotros cuando hablamos y decimos yo, cada rato parecemos yo. A nosotros así nos suena el yo, ¿verdad? Porque ¿quiénes somos nosotros, no? Pero el Señor, no hay nadie como Él. No hay quien le iguale. Él es el gran yo soy. Y por eso puede decir yo, como lo está haciendo aquí. Dice, y Él ha escogido a Israel y nos ha escogido a nosotros, hermano, para que le conozcamos y le creamos. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mire, hermano, qué tremenda declaración. El Señor está diciendo aquí, Jehová está diciendo que no hay nadie fuera de Él quien salve, ¿no? Pero dirán muchas de esas sectas que no creen en Jesucristo, ¿verdad? Es Salvador, dirán que aquí, que Él no puede ser Salvador porque Jehová dice que no hay otro Salvador fuera de Él. Entonces, cuando el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que el Señor está haciendo aquí en este versículo es que Él está declarando que Él es el único Salvador. ¿Amén? Y si el Padre está diciendo que Él es el único Salvador y el Hijo está diciendo que Él es el único Salvador, entonces la conclusión es que el Padre y el Hijo son el mismo. Uno son. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos, dice el Señor Jesús.
Amén.
14. Así dice Jehová, Redentor vuestro. Otra palabra de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Redentor. El Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Este versículo es un poco difícil de entender, así que lo tuve que poner en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo dice así, se entiende mejor. Dice, esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien, enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos. Se entiende mejor, ¿verdad? Vimos anteriormente, hermanos, que el Señor mandó a un ejército, o va a mandar a un ejército a conquistar a Babilonia, ¿no? ¿Recuerda quiénes son ellos? Los medos persas, ¿no? Con el gran, o sea, Ciro el Grande, ¿verdad? Que él va a decretar de que se vuelva a reconstruir a Jerusalén. Entonces, hermanos, dice, por tu bien, dice el Señor, por tu bien te voy a mandar a Babilonia, le dice a Israel. Por tu bien voy a mandar un ejército que tome a Babilonia. Por tu bien vas a estar ahí 70 años en cautiverio, pero vas a regresar a casa. Te traeré de regreso. Todo sucede, hermanos, por el bien de nosotros. Como Romanos 8:28 dice. ¿Cómo dice Romanos 8:28?
Y a todos los que aman a Dios,
todos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mí, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. 15. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Miren cuántos títulos gloriosos del Señor aquí. En estos últimos versículos que vimos es redentor vuestro, dice. El santo de Israel, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Tercer punto, hermanos, voy a compartir 5 puntos, ya vamos a casi llegar al final. Tercer punto, en cualquier situación que te encuentres, no olvides quién Dios es. Amén. 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca cargo el caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pálido, quedan apagados. Cuarto punto. En cualquier situación que te encuentres, no olvides lo que Dios hace. Así que no olvides quién Dios es y no olvides lo que Dios hace, ¿no? Él abre camino en el mar, tremendo, ¿no? Lo vimos en eso, ¿no? Él abre veredas en aguas impetuosas. Él echa la mar a jinete y a caballo, como lo cantamos, ¿no? También vimos esta palabra pálido. Los pálidos, dice, como pálido queda la palabra, la misma palabra de pálido, ¿no? Es un pálido, es una llamita chiquita, ¿sí, verdad? Para hacer fuego, ¿no? Que uno tiene que tener cuidado de no soplarla muy fuerte, porque se apaga, tiene que ser suavecito, ¿verdad? Para que agarre llama. Pero pues, los apaga como pálido, así se apaga fácilmente. 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Este es el versículo favorito de José José. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Las cosas pasadas, hermano, aquí, las cosas pasadas que está hablando, se refiere, hermano, a nuestros fracasos del pasado, a nuestros desalientos del pasado, a los pecados del pasado que ya hemos sido perdonados por Dios. El Señor dice, no te acuerdes de eso, de esas cosas. 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quinto punto. Cuando estamos con nuestro enfoque en lo pasado, podemos perder las cosas que nuevas del futuro. ¿Sí? Imagínense manejar su automóvil, manejarlo viendo el espejo retrovisor. ¿Para dónde iría así, mamá? Tremendo, ¿no? Se pierde lo que está al frente. Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, en contexto de lo que el Señor quería de Israel, era que ellos, después de que pasaran esos 70 años en purificación, si se puede decir, ¿verdad? Sí, en esta cautividad que ellos pasaron, el Señor quería que ellos no vivieran en el pasado, que no vivieran pensando en esos 70 años en Babilonia. Igualmente, como cuando ellos salieron, cuando los sacó de Egipto, ¿verdad? No quería que ellos estuvieran pensando como ellos lo hacían, ¿no? Ay, pero era en Egipto, teníamos carne, teníamos esto, teníamos aquello. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y a nosotros también. 20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Todos preguntan, o te tienen esa pregunta de cuál es el propósito de la vida, ¿no? Aquí lo tenemos. Hemos sido creados, hermanos, para publicar las alabanzas de Dios. Para publicar. ¿Qué quiere decir publicar? Hacerlas conocidas, hacerlas públicas, declarar sus alabanzas. Y con eso nosotros traemos gloria al Señor, traemos gloria y honra al Señor. Por eso alabamos al Señor aquí. Por eso declaramos también, compartimos lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y anteriormente el Señor está hablando aquí del futuro profético, después de los 70 años, ¿verdad? No mires hacia atrás cuando pasen estos 70 años. Pero ahora regresa a tiempo presente, a tiempo de Isaías, antes de la deportación, y señala el error de Jacob y de Israel. No me invocaste, le dice a Jacob. No me de mí te cansaste, le dice a Israel. Sabemos que estamos, ¿verdad?, que este no es una sola persona, Jacob y Israel son el mismo, ¿no? Pero ¿por qué será que el Señor menciona los dos nombres, hermano? ¿Será porque Israel no le ha caído el 20 todavía? ¿Todavía está viviendo en el pasado? Es como que hoy es Israel y otro día es Jacob, ¿no? No la agarra. Él es Israel. Pero con sus acciones demuestra que él es todavía Jacob. No quiere tomar ese nuevo nombre. Es como, hermano, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Cuando nosotros regresamos al pasado y estamos viendo por las cosas viejas, estamos haciendo como Jacob. No estamos siendo como deberíamos ser, como Israel, amén. 23. Me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir como ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Y no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¿No? No me trajiste ofrenda y sacrificio, le está diciendo el Señor a Israel. Te cansaste de mí, te cansaste de honrarme con tus ofrendas, con tus sacrificios, con tus alabanzas. Cuando nosotros dejamos de invocar el nombre del Señor, hermanos, hacemos como eso. Y nos casamos también, si nos casamos como del Señor, como así Israel aquí, eso se nota en nuestra adoración, eso se nota en nuestra ofrenda, se nota, dejamos de ir a la iglesia, ponemos cualquier excusa por no ir a la iglesia, dejamos de alabar al Señor, dejamos de ofrendar al Señor, dejamos de diezmar al Señor. Y yo no sé quién diezma aquí en ofrenda aquí. Eso no debe saber. Pero el Señor lo sabe. Y el Señor lo sabe que cuando uno se aleja de Él, cuando uno deja de ir a la iglesia, cuando uno deja de ofrendar, uno tiene que tenerse las cosas para hacer. El Señor tiene misericordia de nosotros, ¿no? 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. De mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Gracias a Dios, que es por amor de Él mismo. Que no es por nosotros, porque por nosotros ya nos hubiera aplastado todos nosotros.
Así es.
Dice: no me acordaré de tus pecados. 26. Has de recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó. Y tus enseñadores prevaricaron contra mí, por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Aquí el Señor está diciendo otra vez: traigan su argumento, traigan su caso delante de mí. Tu primer padre pecó. ¿Quién es el primer padre? Adán. Adán pecó. Y tus enseñadores, los que siguen después, ¿verdad? Porque papá le enseña al hijo, al hijo le enseña así y así. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y el Señor tuvo que humillar a Israel. enseñarles, ¿no? En conclusión, hermanos, no hay que temer, porque el Señor está con nosotros, ¿eh? No importa qué situación estemos, hermano, lo que importa es que el Señor esté con nosotros, ¿eh? No olvidemos quién es Dios, quién Dios es y lo que Él hace, ¿eh? Y no nos enfoquemos en las cosas pasadas, como José, ¿no? Ya lo pasado lo pasa. Porque si no, nos vamos a perder lo que el Señor tiene frente de nosotros, cosas nuevas, grandes cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Como dice 1 Corintios 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor aquí?
Amén.
El Señor tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Pero debemos de dejar de estar viendo hacia atrás.
Amén.
Oremos. Puestos de pie, vamos a poner de pie. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo, Señor, que hemos tenido, Señor, aquí, en tu presencia, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayude, Padre, a buscar más de ti, Señor. Llenarnos más de tu Santo Espíritu, Señor. Te rogamos, Señor, por los hermanos, Señor, que han dejado de venir, Padre, que podían estar aquí, Señor, por alguna razón, Padre. Señor, ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Padre. Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Todo dice?
Amén.
Amén.
Qué hermosas las promesas de Jehová, ¿verdad, hermanos? Dice Jehová de que cuando pasemos por las aguas o por el fuego no debemos de temer porque Él estará con nosotros. Algo que también me llamó la atención allí, ¿verdad, hermanos? Es que dice Él, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Esas son las expectativas de Dios, hermanos. Y nosotros queremos recibir bendiciones de Dios, también nosotros debemos de rendirnos hacia Él y tratar de vivir en su voluntad.
Yo te adoraré con toda mi alma.
por esta noche tan hermosa, Señor, que nos has concedido aquí en tu templo, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos infinitas gracias, Señor, por tus promesas, Señor, por todo lo que tú nos mandas hacer en tu palabra, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que nos ayude siempre a caminar en tu voluntad, Padre, que todo esto que nosotros, Señor, aprendemos aquí, Señor, nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida día a día, Padre. Bendícenos a todos, Señor, llévanos a nuestro hogar, Señor, de vuelta. Y Señor, permítenos y danos el deseo nuevamente en nuestro corazón de poder reunirnos aquí el día de domingo, Padre. Alabado y bendecido seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Estamos despedidos. Tengan una feliz noche. Todavía hay pan para los que estamos aquí. Los hermanitos de aquí, ¿verdad? Hasta que
se la perdieron.
Dios los bendiga.